porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. Dígame, ¿tiene algún alimento envasado a mano por allí? ¿Vio que tiene una etiqueta? ¿Qué dice la etiqueta? ¿Usted lee las etiquetas de los alimentos que adquiere para las comidas en su casa, en su lugar de trabajo, donde se mueve, o simplemente va a compra y consume? Vamos a hablar acerca de este tema con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, que nos acompaña para ayudarnos a iluminar este tema que a veces pasa un tanto desapercibido en el apuro por comprar y hacer la comida. Bienvenida, Elizabeth, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Esteban, por recibirme nuevamente.
Qué temita este, las etiquetas. Se ha vuelto como, además, más descriptivo todo lo que hay atrás, con un montón de letritas, valores nutricionales y un montón de cosas, y uno las mira a veces y no sabe bien a qué se está refiriendo todo ese texto.
Bueno, sí, por eso hoy la idea un poco es aclarar o explicar cómo podemos utilizar toda esa información nutricional que viene en las etiquetas de alimentos. Lamentablemente es pequeño muchas veces el tamaño de la letra o los números con el que está impreso, pero bueno, usando un buen par de lentes, dedicándole algún tiempo en el supermercado o en casa cuando se está a la mesa o cocinando, funciona. Así que es algo que es más importante de lo que a veces consideramos que es, porque es fundamental para saber qué estamos comiendo.
Ahora, en este momento, todos los que expenden alimentos envasados y en los lugares donde vamos habitualmente a comprar todo nuestro surtido, tienen la obligación de poner los alimentos con etiquetas.
Sí, cuando el alimento se envasa en ausencia del consumidor, algo más industrializado, tiene el rotulado nutricional obligatorio desde el año 2006. Ajá. Y es común a todo el Mercosur. O sea, si vemos un rotulado nutricional en Argentina, en Brasil, en Uruguay, va a ser la misma información obligatoria siempre.
Se ha estandarizado el tipo de información.
Ahí va. Esto no se aplica a alimentos a granel. Sí, si voy a la panadería y me dan un par de bizcochos, no tiene por qué tener este rotulado nutricional. Pero bueno, esta información nutricional obligatoria nos va a servir para tomar mejores decisiones y sobre todo para realmente comer lo que queremos comer, no ser tan influenciables por publicidades engañosas que a veces nos hacen entender o nos dan una idea de que el alimento tiene cierta calidad cuando, si indagamos en la información nutricional, después vemos que no. Pero también el estar como consumidores mejor informados de lo que estamos comiendo también incentiva a la industria en cierta forma a mejorar. Esto pasó mucho hace unos años, por ejemplo, con los panes, galletas, barritas integrales, eran alimentos que algunos en su composición tenían grasas trans y la población empezó a entender que esas grasas no estaban buenas consumirlas, y hoy por hoy prácticamente no hay ningún pan que tenga grasas trans. O sea, a veces también que el consumidor sepa lo hace exigir determinada calidad de alimentos y la industria se va adaptando a eso, ¿no?
Estamos elevando los estándares para ofrecer mejores alimentos.
Sí. Y bueno, esta información nutricional que es obligatoria puede estar presentada en una tabla o a veces por temas de espacio, cuando esta tabla no entran, va en forma de renglones, pero siempre va a estar. Hay que buscarla, a veces cuesta un poquito encontrarla, pero está. Y vamos a ver que siempre se va a aclarar cuál es el valor energético, es decir, la cantidad de calorías que tiene ese alimento, y hay unos nutrientes de declaración obligatoria que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas totales, las grasas saturadas, que es una fracción de las totales, las grasas trans, que también están comprendidas en las totales, la fibra alimentaria y el sodio. Eso va a estar siempre.
Eso es lo estándar, digamos.
Ahí va, eso tiene que estar siempre, sí o sí. Aunque el alimento tenga cero de eso, va a estar escrito cuánto tiene de esos nutrientes y el valor energético. Esas cantidades se van a expresar por porción. Es decir, ajá, por una cantidad de alimento, que es la cantidad que debería consumir una persona sana si tiene más de 3 años. ¿Tá? No, no, esto no está calculado para menores de 36 meses. Esta cantidad de alimento va a aclararse en gramos o en mililitros, dependiendo un poco si es un alimento sólido o líquido. Pero bueno, no todos tenemos por qué saber cuántos son 30 gramos de galleta, 200 mililitros de leche. Entonces, ¿qué se pone? Una aclaración en medidas caseras, que eso sí todos entendemos. Claro. Todos entendemos cuánto es un vaso, cuánto es cucharadas, cuánto son unidades de galletas, cuántos son fetas, ¿sí? Entonces siempre va a estar la equivalencia en medidas caseras para que le quede claro a cualquier persona, aunque no tenga una balanza o aunque no tenga un medidor de mililitros, para saber cuánto es la porción. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto de la porción? Porque siempre, siempre va a estar aclarado cuánto de calorías y de estos nutrientes obligatorios hay por porción, pero a veces se agrega otra columna más. Esta no es obligatoria, o sea, no va a estar en todos los alimentos, que aclara cuánto tiene de calorías y nutrientes por 100 gramos de alimento. Entonces tenemos que tener cuidado de no mezclarnos al leer, porque esto de los 100 gramos de alimentos se pone por varios motivos. Primero, porque nos permite comparar alimentos. Sí, si yo quiero comparar,
el mismo tipo de alimento de dos empresas diferentes y...
Sí, eso igual se puede comparar por porción, pero a veces las porciones no son comparables. Por ejemplo, quiero comparar 5 galletas con un vaso de leche, eso no es comparable. Pero si yo comparo 100 gramos de galleta con 100 gramos de leche, ahí sí puedo comparar cuánto, o sea, cómo están de grasa, cómo están de azúcar, cómo están de ese tipo de cosas.
Tener una unidad común de medida.
Eso mismo. O a veces al estar expresados en 100 gramos de alimento, es mucho más fácil para hacer cuentas rápidas de decir, tiene tanto porcentaje de este nutriente. O sea, si yo en 100 gramos de galleta veo que tengo 15 gramos de grasas totales, yo ya veo que esa galleta tiene un 15% de grasas en su composición, que capaz que si veo la porción, que es bastante menos de 100 gramos, no me doy tanto cuenta de eso. Lo que quiero decir con esto es que hay que tener cuidado de que si estamos leyendo la composición por porción, no confundirla con la composición cada 100 gramos.
100 gramos, ¿ah? Bien.
Además, siempre, esto sí es obligatorio, va a haber otra columna que dice porcentaje VD, valor diario.
Valor diario.
Sí, entonces ahí lo que expresa es cuánto aporta de calorías y de nutrientes en relación a la cantidad diaria recomendada, ¿no? O sea, cuando yo como esta porción de este alimento y veo, por ejemplo, cuántos carbohidratos estoy comiendo, cuánto cubro de mi recomendación diaria de carbohidratos con esa porción. Eso nos va a servir de referencia en algunos casos, en otros no va a ser tan conveniente, pero es información y la podemos utilizar, ¿sí? Claro, pero hay más información, porque a veces pensamos que todo se reduce a la tabla o a esos números que a veces son un poco más difíciles de entender, pero siempre además va a haber una lista de ingredientes que van a estar ordenados de mayor a menor.
¿Qué significa eso de mayor a menor?
Va a estar primero en la lista el ingrediente utilizado en mayor cantidad, y en último lugar el que se usó en menor cantidad. Por eso generalmente los aditivos alimentarios que se usan en cantidades menores, como saborizantes, conservantes, edulcorantes, ese tipo de aditivos, siempre van a estar hacia el final de la lista, por ejemplo. Pero en la lista de ingredientes podemos ver bien que tiene, si tiene azúcar, si tiene aceite, si tiene grasa, si tiene sal, y ahí no dependemos tanto de la tabla, ¿no? Además, siempre vamos a encontrar también la denominación de venta, que no es el nombre comercial, sino ahí también nos aclara si es descremado, si es dietético, ese tipo de cosas. El contenido neto, que es para saber la cantidad por envase, eso a veces nos da una pista de cuántas porciones tenemos en un envase. Y también la fecha de vencimiento, que es la vida útil, ese tiempo que la persona que elabora el alimento dice, por este tiempo garantizamos que va a mantener las condiciones ideales para su consumo.
En cuanto al tema del contenido, es bueno aclarar eso porque a veces tenemos, por ejemplo, 500 gramos de atún, por ejemplo, en un sobre que se estila ahora de vender así. Pero dice contenido neto 475, por ejemplo.
Porque es el peso escurrido.
Claro.
Claro, sí, eso hay que tener en cuenta también, que capaz que uno compra medio kilo, pero ahí viene un líquido que no va a ser consumido, entonces uno va a consumir menos.
Aprender sí. también esos dos datos que están allí y que pueden a veces confundirnos.
Sí,
¿no?
sí, sí, tal cual. Bueno, entonces, ¿cómo podemos utilizar toda esta información? ¿No? Porque, bien, ya la reconocimos, pero ¿qué hacemos con todo esto?
Hacemos una breve pausa, ¿te parece?
Sí.
Y luego vemos qué hacemos con toda esta información que nos están dando para que como consumidores, para receptores de esos productos alimenticios que estamos comprando, sepamos qué hacer. Estamos con la licenciada Elizabeth Barcia, nutricionista, y ya seguimos enseguida.
RTM Uruguay le invita a ser parte de nuestro círculo de amigos. Ayúdenos a sostener la producción de los programas y obtenga beneficios mensuales. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
Estamos con la licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia, que nos está enseñando a mirar con inteligencia las etiquetas que traen los alimentos que vamos a comprar al supermercado, al almacén de la esquina, en algún kiosco o al paso en algún lado, y resulta que queremos saber qué hay allí. Y hay información muy valiosa, y Elizabeth nos decía anteriormente que hay que saber mirar todo eso para entender lo que estamos adquiriendo para consumir. Bueno, ¿qué hacemos con toda esa información que ya charlaste acerca de ella antes de la pausa para poder utilizarla correctamente, en forma sabia, digamos?
Bueno, ¿qué hacemos? Una de las formas que podemos utilizar esta información a nuestro favor es fijarnos en la columna que dice porcentaje VD, o sea, porcentaje de valor diario. ¿Ah? Recordamos que eso es el aporte de nutrientes y de calorías de la porción en relación a la cantidad diaria recomendada. ¿Ah? Entonces, que es bueno saber que ese cálculo está hecho en base a una alimentación de 2.000 calorías diarias. O sea, va a haber personas que justo coincide con lo que tienen que consumir en el día, va a haber personas que tienen requerimientos mayores y otras menores, pero bueno, más allá de que es un poco relativo, nos da una referencia. ¿Ah? Uh-huh. ¿Por qué? Porque para todos los nutrientes y valor energético, cuando ese porcentaje sea menor a 5, quiere decir que tiene un aporte bajo. Uh-huh. Si yo me fijo, por ejemplo, en el renglón de sodio y veo que tiene menos del 5% del valor diario, es bajo en sodio. Uh-huh. Si tiene de 5 a 20%, tiene un aporte moderado. Y si tiene más del 20, es un aporte alto o muy alto.
¿Ah? Pusiste la referencia de 2.000. Como un valor...
2.000 calorías. Uh-huh. Es en base a lo que se calcula cuánto debería consumir una persona en un día y después se ve cuánto de eso tiene una porción y te dice, bueno, tú estás cubriendo un 5% de lo que tendrías que comer en el día, o un 20%. ¿Ah? Se considera que más del 20 es alto porque es casi la cuarta parte de lo que tendría que consumir una persona en un día. Y es lo ideal sería que una persona no coma solo uno o cuatro alimentos, sino que consuma varios. ¿Ah? Lo mismo, nunca se va a encontrar algo que cubra el 100% del valor diario recomendado, porque la idea es consumir variedad de alimentos en el día. ¿Ah? Con los carbohidratos, que es un nutriente de declaración obligatoria, lo que vamos a encontrar es que siempre va a haber un número, una cantidad de cuánto de carbohidratos tiene esa porción. Es importante entender que ahí ese número comprende varias cosas. Por un lado, va a estar los carbohidratos simples, como los azúcares, pero ahí también va a estar sumado los carbohidratos complejos, como el almidón. O sea, si estoy pensando en una galletita dulce, va a estar la parte que aportada azúcar. Por la harina y la parte aportada por el azúcar, ¿no? Entonces, hay muchas veces que lo que aparece es como un subrenglón abajo de los carbohidratos donde se aclara solo cuánto tiene azúcares.
Entiendo. ¿Ah? Es como un desglose, digamos.
Eso mismo, es una parte de los carbohidratos que están solo de azúcar. Ahora.
Entonces, carbohidratos tenemos azúcares, tenemos almidón y alguna cosa más dentro de esa categoría.
A grandes rasgos eso.
Es eso.
Sí. La fibra dietética a veces puede estar un poco ahí, pero para no confundir, quedémonos con esa idea. Ahora, dentro de los azúcares, puede pasar que estén los azúcares propios del alimento más el azúcar agregado. Pensemos en una mermelada. Voy a claro. tener azúcar de la fruta más el azúcar que se le agregó para su elaboración. Uh-huh. Entonces, vemos que esto a veces no nos da pistas claras de si estamos comiendo azúcar o no. Por eso lo mejor en este caso es ir directo a la lista de ingredientes. Uh-huh. O sea, podemos igual ver cómo andan esos porcentajes en carbohidratos, pero en la lista de ingredientes, si hay azúcar o azúcar rubia, morena, que o sea, aportan azúcar igual, o azúcar invertido, o dextrosa, glucosa, fructosa, uh-huh. jarabe de maíz de alta fructosa, que a veces está la abreviación, ¿no? JMAF.
Ajá.
Miel, melaza, cualquier otra todo forma de azúcar. Eso. Todo uh-huh. eso es azúcar. Entonces, uh-huh. no tengo por qué comprender claramente si el carbohidrato es almidón azúcar. Si en la lista de ingredientes hay azúcar o alguna de estas otras formas de azúcar más oculta, porque a veces no nos damos tanto cuenta, esto es azúcar, ¿sí?
Bien.
Ahora, con el tema de las grasas, es bien sabido que el consumo excesivo de grasas puede favorecer el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad. Entonces, vamos a preferir que alimentos que tengan la menor cantidad posible de grasas totales, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Si es que estamos comparando, por ejemplo, y lo menos posible de grasas saturadas. ¿Ah? Teniendo en cuenta lo que dijimos antes, que si tiene menos del 5% de valor diario es bajo, del 5 al 20 moderado y mayor del 20 alto. Entonces, ¿con qué ingredientes se relaciona eso? Bueno, evitar en la lista ingredientes como grasa vacuna o bovina, uh-huh. ¿sí? Manteca, crema de leche, leche entera. O sea, esos ingredientes son fuentes de grasas saturadas, entonces si los evitamos en la lista de ingredientes, vamos a ver que en la tabla va a bajar el valor de grasas saturadas.
Entiendo. ¿Ah?
Respecto a las grasas trans, la recomendación es cero. O sea, siempre van a ver que donde dice porcentaje, valor diario recomendado, no hay nada. Hay una raya porque la recomendación es cero. Entonces nosotros vamos a buscar alimentos que no tengan grasas trans, aunque hay una excepción a esta regla, que es que a veces en la leche entera, bueno, algunos quesos elaborados con leche entera puede tener un mínimo de grasas trans, pero estas son unas grasas trans naturales que están en los lácteos, que es el linolénico conjugado. Ah, pero es así, como una mínima excepción. No vayan a pensar que la leche tiene trans, ¿sí?
Claro,
si leen la etiqueta de
la leche. O sea, que es natural al producto.
Claro, uh-huh. Eso se produce en el rumen de la vaca, pero en todos los otros casos, o sea, en alimentos que tienen, por ejemplo, aceite vegetal hidrogenado o grasa vegetal hidrogenada, margarina, shortening o símil chocolate, esos son los trans que se generan en el proceso de industrialización que son nocivos para la salud. Entonces, si vemos, por ejemplo, tomamos una etiqueta de un alfajor que está bañado con símil chocolate y vemos en la tabla, ah, mira, si me como un alfajor me estoy comiendo 1,4 gramos de grasas trans, esos no son los de la leche, ¿ah? Son los del símil chocolate. Porque
que le agregaron,
yo, exacto, seguro. Veo en la lista de ingredientes que está símil chocolate. Después vamos a ver que hay veces que se aclaran otros tipos de grasa, que no son de declaración obligatoria, pero muchas veces la industria las aclara porque son buenas para la salud.
Uh-huh.
Entonces, si se aclara, si se dispone información de que el alimento tiene grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas, esas son grasas buenas. Vamos a preferir alimentos que tengan esas grasas. Es decir, vamos a preferir alimentos que en su lista de ingredientes tengan aceite de girasol de alto oleico,
uh-huh.
aceite de arroz, aceite de oliva, semillas de chía, semillas de lino. Ah, eso pasa mucho cuando uno va a comprar panes, galletas, que a veces dice, bueno, con omega 9. Eso generalmente es porque tiene el aceite de girasol de alto oleico o tiene aceite de arroz, ese tipo de cosas. O por ahí omega 3 porque tiene semillas de chía, semillas de lino. Entonces son grasas saludables que si se aclaran, generalmente es porque el vendedor quiere decir, mira qué bueno esto y es bueno preferirlas.
Bien.
Respecto al sodio, cuando vemos el valor de sodio, tener en cuenta que ahí va a estar el sodio propio del alimento más el sodio agregado, que principalmente proviene del agregado de sal, ¿no? En los alimentos. Podemos tener eso de referencia, de que menos del 5 es bajo, lo que hablábamos siempre, ¿no? Del 5 al 20 es moderado y mayor del 20% es muy alto. Pero algo bien fácil así para darnos cuenta es si vemos el valor por porción, o sea, los miligramos de sodio, si es menos de 100 es bajo en sodio.
Es bajo en sodio.
Generalmente es un alimento al que no se le agregó sal de mesa. Pensemos, una galleta sin sal, si yo la comparo después con una galleta con sal, la galleta con sal va a tener más de 100 miligramos. Uh-huh. Entonces es una forma muy rápida de ver, o si no, de tomar alimentos de muy alto contenido en sodio, como caldo, sopas instantáneas, y ver que esas cifras a veces se elevan fácil,
seguro.
Por porción a 700, 900. Entonces ahí uno dice, wow, qué alto
qué diferencia.
Que es. Uh-huh. Exacto. Estos alimentos que son altos en sodio generalmente es porque tienen sal, sal marina, salsa de soja, queso uh-huh. o alguna otra fuente de sal. La fibra alimentaria que siempre va a estar declarada, cuanto más tenga mejor, o sea, eso bien. Y a veces se van a aclarar vitaminas y minerales, ¿sí? El único de obligatorio es el sodio declarar, pero a veces agregan cuánto tiene calcio, cuánto tiene ácido fólico, cuánto tiene hierro o vitamina D. Bueno, si tiene agregado esas cosas, mejor, las preferimos.
Entonces, esos son agregados industriales, digamos, o de
procesamiento. Sí, generalmente que se fortifican,
claro.
Se adicionan en la industria, a veces en lácteos, en postres, en panes.
En la leche misma, sí.
Sí, sí, exacto. Yo acá, por ejemplo, tengo una etiqueta y les quiero comentar rápido para que entiendan un poco el procedimiento. Veo así la tabla y digo, a ver, ¿cuánto es la porción? 29 gramos. ¿Cuánto aclara? 6 galletas, bárbaro. Así que si me como 6 galletas, ¿cuánto me estoy comiendo? 123 calorías, veo que eso es un aporte moderado, estamos bastante bien. Leo así, me llama la atención que para hacer una galleta salada tiene azúcar. Uh-huh. Entonces, digo, voy a la lista de ingredientes. Wow, casualidad, tiene jarabe de glucosa. Entonces ahí veo como una galleta salada tiene azúcar oculta. Si sigo, veo que de grasas tiene un aporte moderado, porque dice 7% del valor diario recomendado. Pero si veo los tipos de grasas, veo que tiene casi cero de grasas saturadas y que el mayor aporte de esas grasas son monoinsaturadas. O sea que, mira, aunque esta galleta tiene grasas de las buenas. O sea que va a ser una buena galleta.
Un buen aporte,
¿sí?
Claro.
Y después si veo fibra alimentaria, tiene también un 7% de valor diario recomendado, por lo tanto es un aporte moderado, está bueno. Y veo que coincide, que esta galleta tiene salvado de maíz y salvado de trigo. Y si veo el sodio, veo que no es muy bajo en sodio, tiene 258 miligramos de sodio. Entonces, teniendo en cuenta estas referencias, podemos ir entendiendo un poquito más qué estamos comiendo y por ahí yo puedo pues comparar con otra galleta y decir, mira, esta está mejor
me
en este sentido.
Claro.
Exacto. Y desde
esto es como un aprendizaje que uno tiene que ir realizando.
Sí, es práctica, es tiempo también, bien invertido. Y bueno, si alguien lo corre, el guardia de seguridad del supermercado, está en todo su derecho como consumidores de tomar los alimentos, leerlos, dejarlos, o sea, tomar buenas elecciones. Y bueno, por cosa le empiezan a enseñar al guardia. A mí me han corrido de supermercados a veces, tipo, ¿qué está haciendo? No, cada vez es más normal igual, más común ver personas que indagan en los alimentos antes de comprarlos. Desde el agosto del año pasado, a este rotulado nutricional obligatorio, nuestro país se ha sumado un nuevo decreto para el rotulado frontal, que es que cuando en la elaboración de los alimentos se le haya agregado sodio, azúcares o grasas y que la composición final exceda ciertos criterios, parámetros que se establecieron, se va a aclarar si hay exceso de grasas, de grasas saturadas, de sodio o de azúcares. Los famosos octógonos negros que aparecieron en varios medios. Esto también es para los alimentos envasados en ausencia del consumidor. Los mismos que estábamos hablando antes. En la página del Ministerio de Salud Pública está todo el detalle, si alguien quiere indagar un poco más, cómo se elaboraron esos criterios. Son estas figuras de ocho lados, que son negras, tiene la palabra exceso y después el nutriente correspondiente. Y si tiene exceso de más de una cosa de estas, aparecen todos en línea y no pueden estar cubiertos ni nada. O sea, va a ser más fácil para el consumidor
detectarlo.
Eso,
seguro.
Va a comprar por ahí, no sé, un yogurt y ve que dice exceso de azúcares. O va a comprar una galleta y que diga exceso de grasas. Entonces,
ese es el propósito.
Ahí va, que sea más fácil todo este proceso de leer y elegir bien los alimentos. Este decreto está vigente y se le ha dado a la industria 18 meses para que, bueno, se puedan adaptar a las nuevas disposiciones. Por eso es que tal vez todavía no los hemos visto en todos los alimentos. ¿Ah? Pero bueno, entonces, redondeando, para elegir bien va a estar bueno que elijamos alimentos con la menor cantidad de grasas, sodio y azúcares posible. Lo más que se pueda de fibra alimentaria, de calcio, de hierro, de ácido fólico. Siempre conviene leer la lista de ingredientes para ver qué tiene. Y también va a ser importante respetar la porción para que realmente estemos comiendo lo que dice, ¿no? Porque si yo me hice 6 galletitas, pero me como 24, va a estar esto multiplicado, ¿no? Sí, entonces, tener en cuenta eso también, que la porción es importante.
Bueno, gran desafío para todos en este mundo tan saturado también de información, aprender a utilizarla correctamente para nuestro beneficio, para alimentarnos mejor y alimentar mejor a nuestra familia y quienes nos rodean. Todo eso entonces hay que aprenderlo, a utilizarlo en nuestro favor en este mundo con tanto acceso a la información como tenemos ahora. Pero tal vez usted necesita alguna charla para poder manejarlo esto en forma más personal. Bueno, Elizabeth tiene su consultorio en el que recibe justamente a personas como nosotros para explicarnos estas y otras cosas en cuanto a cómo manejar bien el ámbito de la alimentación en nuestra vida cotidiana. Le doy un número de celular donde usted puede comunicarse con ella para establecer el vínculo y buscar una consulta en el área de la nutrición. 098-940-255. Va de vuelta. 098-940-255. Y busca, si quiere, por el perfil de Facebook, pone tu nutricionista o Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, y va a aparecer el perfil de ella en Facebook. Si precisa la página web, tunutricionista.com.uy. Allí está la información. Y muchas gracias, Elizabeth, por ayudarnos hoy y guiarnos en esto que es muy importante al saber qué comemos y al saber utilizar la información que está disponible para todos nosotros. Te esperamos en la próxima.
Hasta la próxima.
Agradecemos mucho a la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia su aporte en este tema tan interesante e importante para nuestra salud. Y así como es importante utilizar la información disponible en las etiquetas de los alimentos para saber lo que estamos comiendo en forma consciente y tomando responsabilidad sobre nuestra salud, deberíamos tomar las mismas medidas en nuestra alimentación espiritual. Usted se traga, ingiere, come todos los supuestos alimentos espirituales, entre comillas, que escucha, lee o ve por la variedad de medios que encuentra nuestro mundo saturado de mensajes en este sentido, o toma la precaución de leer críticamente las etiquetas descriptivas de los contenidos de esos productos que dicen ser alimentos espirituales para evitar consumir mensajes, contenidos que no tienen un valor alimenticio real, con exceso de grasas, de azúcares o salado de más, o alimentos vacíos que no aportan nada. El apóstol Juan fue muy crítico con quienes daban un supuesto alimento espiritual y no era más que veneno para el alma. Fíjese en sus palabras. Amados, no creáis a todo espíritu, o sea, no se traguen todo lo que le ofrezcan como alimento espiritual. Sino, dice Juan, probad los espíritus si son de Dios. Nos está pidiendo que probemos mediante un examen detallado si estos son alimentos sanos que provienen de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Sí, proveedores de alimento falsos, que son perjudiciales, en forma espiritual estoy hablando, así como hay de los otros también, que pueden ser hasta veneno, y andan por este mundo. No seamos consumidores ingenuos del alimento espiritual que se nos ofrece tan livianamente. Así como no debemos serlo de lo que metemos a nuestra boca y masticamos sin ningún discernimiento. Esto va a redundar en nuestra salud física y espiritual. Seamos entonces como los cristianos de Berea. ¿Quiénes eran ellos? Allí llegaron el apóstol Pablo y Silas predicando un mensaje espiritual totalmente nuevo para ellos, el de Jesucristo y su obra en la cruz y su resurrección. Se tragaron el mensaje, lo comieron sin discernir. Al contrario, escuche cuál fue la actitud. Recibieron la palabra con toda solicitud. escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Véalo usted mismo en Hechos 17:11. Hagamos lo mismo nosotros. Leamos las etiquetas y las descripciones de los alimentos religiosos y espirituales que se promueven hoy para compararlos con el manual de alimentación espiritual por excelencia que tiene lo mejor para nosotros, y ese es el mensaje de la Biblia. Comamos, tanto física como espiritualmente, pensando. ¿Quiere opinar de lo que hemos planteado el día de hoy? Con mucho gusto queremos escucharle. Por mensaje de texto o WhatsApp al 091-610-610, 091-610-610. Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.